Hasta ahora, cuando hablábamos de buscar un producto en Internet, existía una especie de sumisión tecnológica tácita.
Totalmente. Una sumisión absoluta.
Es como si fuéramos humanos intentando comunicarnos en una embajada alienígena. O sea, tenemos una necesidad súper compleja, llena de matices, pero al llegar a la caja de búsqueda, nos vemos obligados a trocearla.
Sí, a masticarla para la máquina.
Exacto. Se la damos usando palabras clave totalmente robóticas, en plan, zapatos, correr, rojos, baratos.
Es una regresión total en nuestra forma de comunicarnos. A ver, volvemos a hablar a lo cavernícola, quitando verbos, quitando todo el contexto y, bueno, esperando que el algoritmo adivine qué demonios queremos decir realmente.
Ya. Es que despojamos a nuestros deseos de cualquier rastro de humanidad. Nos hemos pasado 20 años adaptando nuestros cerebros a cómo piensan las bases de datos.
Y lo asumimos como la única manera viable de navegar por el inmenso océano del comercio electrónico. Básicamente, nosotros hacíamos el trabajo sucio para facilitarle la vida a la máquina.
Pues parece que esos días de hablar a base de un diccionario alienígena están a punto de terminar. Hoy vamos a sumergirnos en un informe confidencial, fascinante, de mayo de 2026. Está firmado por el analista Andrew Bell.
Un documento brutal, por cierto.
Madre mía, sí. Este informe disecciona lo que Amazon está construyendo para reemplazar la búsqueda tradicional. Un motor de orquestación de compras que internamente llaman Alexa for Shopping.
Y el nivel de detalle de este informe es apabullante. O sea, Bell ha escudriñado literalmente cientos de patentes y miles de resultados de búsqueda empíricos para hacer ingeniería inversa. Todo para entender cómo funciona esta inteligencia artificial. Es un cambio de paradigma absoluto.
Pues nuestro objetivo en la inmersión de hoy es destripar este sistema. Queremos ver si la compleja arquitectura que proponen, que parece un auténtico laberinto de capas y filtros, de verdad tiene sentido o si es pura burocracia técnica.
Que desde fuera lo parece, desde luego.
Claro. Y nos interesa muchísimo entender cómo están resolviendo el mayor problema de la inteligencia artificial generativa. Es decir, evitar que se invente cosas. Porque una cosa es que un bot te alucine un poema y otra muy distinta es que alucine precios o inventarios con tu tarjeta de crédito de por medio.
Totalmente. Y yo estoy encantada de estar aquí para desgranar todo esto. Porque para quienes nos escuchan hoy, esto va mucho más allá de la tecnología pura y dura. Estamos hablando de cómo la psicología humana de comprar se está codificando por primera vez en un ecosistema algorítmico seguro.
Vale. Pues vamos a empezar por los cimientos. Antes de meternos en las tripas de los servidores y el código, hay que entender el problema humano que esta IA intenta solucionar. Pasamos de las búsquedas fragmentadas a lo que el informe llama la delegación de misiones.
Un concepto clave, sí.
Me encanta la anécdota que usa el autor sobre su propia madre comprando regalos de Navidad, porque, bueno, ilustra esto a la perfección.
Es el ejemplo definitivo de la tremenda carga cognitiva que soportamos como consumidores sin darnos cuenta.
Claro, imagínate a esta mujer. Tiene una misión clarísima en su cabeza. Comprar regalos de Navidad que estén bien para mis hijos. En el mundo real, eso es un solo pensamiento, muy natural.
Sí, una idea unificada.
Pero frente a la barra de búsqueda tradicional, esa misión explota en pedazos. Para uno de sus hijos, empieza tecleando Legos para niños. Luego recuerda que al niño le gusta Marvel. Borra y busca Legos de Marvel.
Y ojo, eso solo para empezar a ver opciones. No ha comprado nada todavía.
Exacto. Y luego para las hijas. El proceso se vuelve una tortura. Empieza con maquillaje Sephora. Luego lee algo en un blog y cambia a pintalabios no tóxico. Luego recuerda sus propios principios éticos y vuelve a reformular a maquillaje libre de crueldad animal.
Es agotador.
Al final, una sola misión humana ha generado docenas de búsquedas inconexas, 20 pestañas abiertas en el navegador y una fatiga mental tremenda.
Pues lo fascinante aquí, y lo que mucha gente malinterpreta sobre esta nueva etapa, es que Alexa for Shopping no elimina el buscador clásico.
¿Ah, no?
¿Qué va? El motor de toda la vida, el famoso algoritmo A9 de Amazon, con sus atributos de producto, su inventario, sus millones de reseñas, todo ese núcleo duro del negocio sigue ahí, intacto.
Entonces, a ver, ¿qué es exactamente lo que cambia?
La revolución es la capa de inteligencia que se coloca justo por encima de ese motor tradicional. Lo que hace esta IA es asumir esa carga cognitiva que antes recaía sobre la madre del autor. Ahora el humano simplemente hace una petición conversacional natural, con todo su contexto.
Ya veo.
Y el sistema, por debajo y en milisegundos, genera dinámicamente docenas de búsquedas simultáneas en ese buscador clásico.
O sea que, en lugar de ser un traductor deficiente al que hay que hablarle a gritos y por sílabas, este nuevo sistema es como, bueno, un asistente personal de toda la vida.
Eso es.
Le dices, oye, búscame algo para los niños. Y como ya conoce la edad de los niños, tu presupuesto habitual y que a tu familia le importa que el maquillaje no se testee en animales, él hace todo el trabajo de campo.
Precisamente. La IA interpreta el contexto y expande tu petición basándose en tu historial. Para quien está frente a la pantalla, es una charla superfluida. Pero internamente, Amazon está dividiendo esa misión en múltiples rutas de extracción de datos, evaluando precios, restricciones de envío, valoraciones, todo a la vez y en tiempo real.
Madre mía. Y aquí es donde entramos en el terreno peligroso y donde el informe se pone súper técnico. Porque claro, si este asistente tiene que orquestar misiones tan complejas, su cerebro tiene que estar blindadísimo.
Absolutamente.
Y no es fácil. Y el autor detalla que el sistema se rige por un modelo de 10 capas distintas. Sinceramente, cuando leí 10 capas, pensé, ostras, qué exceso de burocracia.
Suena a mi diseño de comité de los años 90, ¿verdad?
Totalmente. Quiero decir, estamos en la era de los grandes modelos de lenguaje donde se supone que la IA es fluida, mágica y lo entiende todo de golpe. ¿No es un poco ridículo obligarla a pasar la información por 10 departamentos distintos?
Entiendo por qué lo dices.
O sea, tenemos una capa de entrada de datos, luego una de comprensión, luego otra que mira el contexto, otra para elegir la herramienta, otra para extraer datos. No voy a recitar las 10 porque nos quedamos sin oyentes, pero suena a cuello de botella brutal.
A ver, es una reacción completamente lógica pensar que eso frena la magia. Pero si nos detenemos a analizar este diseño compartimentado, resulta ser una genialidad absoluta. Y sobre todo, una medida de supervivencia vital para Amazon.
A ver, véndeme esa idea, porque yo sigo siendo escéptico. ¿Por qué necesitamos tanta burocracia algorítmica?
Pues todo se reduce a un principio organizativo fundamental, que es la estricta división del trabajo. Este modelo de 10 capas es en su esencia más pura un sistema antialucinaciones.
Vale.
Piensen cómo funcionan los modelos de lenguaje modernos. Son generadores probabilísticos de texto. Están diseñados para predecir cuál es la palabra más plausible que debería ir a continuación para que la frase suene bien.
Sí, sí. Son unos charlatanes fantásticos. Saben cómo sonar súper convincentes aunque se lo estén inventando todo de cabo a rabo.
Exacto. Son complacientes. Si tú le pides a una IA básica que te busque una batidora de una marca específica, de color azul fluorescente y por menos de 20 euros, el modelo de lenguaje intentará complacerte. Y si no da en cuenta, su naturaleza probabilística podría llevarle a inventarse un producto que suene parecido.
Claro. El problema es que en el comercio electrónico la plausibilidad es inútil. No puedes cobrarle a alguien por una batidora imaginaria.
Justo. Se requiere verdad factual y demostrable. Por eso la separación de capas es innegociable. Si el modelo de lenguaje intentara hacer el trabajo de la capa de retrieval, que es la sexta capa, encargada de la extracción real de datos del catálogo, tendríamos un desastre de proporciones épicas.
O sea, se mezclaría la creatividad con el inventario.
Eso es. Al separar rígidamente la parte que extrae la información de la parte que genera el texto de respuesta, el sistema gana una fiabilidad crítica. La capa generativa simplemente se encarga de explicar de forma amable los datos duros e inmutables que le ha pasado la capa de extracción.
Entendido.
Esa rigidez burocrática que mencionabas es, en realidad, el muro de contención contra el caos financiero.
Vale, me has convencido. El modelo de lenguaje te da conversación, pero no tiene acceso a la caja registradora ni al almacén. No puede ponerse creativo. Y esto nos lleva de cabeza al segundo gran tema del informe, cómo viajan los datos dentro de ese muro de contención, lo que llaman el flujo de datos del asistente de compras.
Es un proceso fascinante de embudo. Entra un deseo desordenado por arriba y después de pasar por 10 filtros muy agresivos, sale una recomendación de compra segura por abajo.
Leyéndolo, la verdad es que me recordaba muchísimo al sistema de seguridad de un aeropuerto o incluso a una planta purificadora de agua.
Oye, pues es una analogía perfecta. Explica un poco más cómo lo ves.
Pues imagina que la petición del usuario es agua que entra directamente del río. Viene turbia, llena de ambigüedades, dobles sentidos e intenciones a medias. Y este flujo de datos funciona como una serie de tanques de filtrado.
Sí, paso a paso.
Pas como parse, para analizar la sintaxis, filter para aplicar restricciones duras, dedup para quitar duplicados. O sea, cada etapa está diseñada activamente para eliminar impurezas.
Así es.
Productos sin stock, incompatibilidades absurdas, vendedores dudosos, todo eso se va quedando atrapado en los filtros mucho antes de llegar al vaso de agua limpia que te vas a beber, que en este caso sería el carro de la compra.
Y dentro de esa purificadora existen unos mecanismos de control que el informe bautiza como puertas de confianza. Son validaciones verdaderamente draconianas. Un componente vital de estas puertas es lo que llaman la resolución de entidades.
Puf, ¿vale? Esto me pareció pura ciencia ficción, pero aplicada a lo cotidiano. Porque claro, los humanos somos terribles describiendo cosas. ¿Cómo traduce la máquina nuestro lenguaje caótico en un código de barras digital exacto?
Pues ese código final es el ASIN, el número de identificación estándar de Amazon. Y para llegar ahí, el sistema utiliza hasta seis resolutores especializados.
¡Seis! ¡Madre mía!
Sí, porque, como bien dices, rara vez escribimos el nombre técnico completo de un producto. A menudo usamos atajos mentales. Por ejemplo, si en medio de la conversación dices, ponme el más barato, eso se envía al resolutor ordinal, que sabe mirar la lista actual de resultados y seleccionar directamente el de menor precio.
O el típico, el que tiene el mango de madera, ¿no?
Exacto. Eso lo procesaría el resolutor nominal. Extrae esa característica física específica de las fichas de producto. Pero mi favorito absoluto, por la brutal complejidad técnica que esconde, es cuando el usuario dice simplemente, añade mi detergente habitual.
Ojo con esto. Mi detergente habitual. Son tres palabras. Pero para la máquina es un acertijo brutal. Porque no tiene ni la más remota idea, de primeras, de si yo lavo la ropa con cápsulas, con polvo, o si uso una marca ecológica carísima. ¿Cómo demonios resuelve ese abismo de información?
Ahí entra en juego el resolutor posesivo. Lo que hace es pausar la comprensión del lenguaje natural, sumergirse en tu base de datos personal, buscar en tu historial de pedidos de los últimos meses o incluso años e identificar la categoría cuidado de la ropa.
¡Wow!
Luego cruza ese dato con el inventario actual para asegurar que hay stock y finalmente traduce mi detergente habitual en ese código ASIN específico de la botella de 3 litros que compraste en febrero. Y todo esto lo hace en milisegundos.
Es alucinante, de verdad. Pero a ver, me imagino que a veces los sistemas chocarán entre sí. ¿Qué pasa si el usuario pide algo y el modelo de lenguaje quiere decir una cosa para sonar conversacional, pero los datos duros dicen otra?
El informe es tajante en esto. Existe una regla de oro inquebrantable en la lógica del sistema. Cuando la extracción de datos contradice al modelo de lenguaje generativo, la extracción de datos gana siempre.
Siempre, sin excepciones.
Sin excepciones.
O sea, los hechos matan al guión.
Totalmente. Imagínate, si el catálogo oficial del fabricante indica que una batidora está hecha de plástico, pero el modelo de lenguaje, en su intento de persuadir y sonar súper sofisticado, empieza a redactar que tiene acabados de acero inoxidable. Simplemente porque estadísticamente esas palabras van juntas a menudo en las reviews.
Ya, el típico error por probabilidad.
Pues el sistema detecta la discrepancia inmediatamente y fuerza la respuesta a plástico. Como decíamos antes, el modelo de lenguaje es solo el portavoz, nunca es el árbitro de la verdad.
Y si damos un paso atrás y miramos esto con perspectiva, me da la sensación de que toda esta lógica, toda esta asimetría tan rígida en el flujo de datos, nace de un pánico absoluto a equivocarse con la cartera del cliente.
Es que es un pánico muy justificado. Estamos hablando de una asimetría de riesgo brutal. A ver, si le pides a una IA que te haga un resumen de un libro y se inventa un personaje secundario, pues es una anécdota divertida. Un fallo menor.
Sí, te ríes y ya está.
Pero si una IA está orquestando una acción que altera el estado real del mundo, como añadir un artículo al carro de la compra y gastar 100 euros reales de tu cuenta bancaria, la precisión absoluta es el único camino viable.
Claro. Un error comprando los sacos de comida para perros equivocados te arruina la semana y Amazon pierde tu confianza para siempre.
Por eso, la asunción por parte de la máquina es inaceptable. Para que confiemos de verdad en delegar nuestras misiones de compra, la certeza estructurada lo es absolutamente todo.
Lo cual nos lleva al campo de batalla final, que creo que es la parte más sorprendente para cualquiera que haya vendido o comprado algo en Internet alguna vez. Volviendo a nuestra purificadora de agua.
Venga.
Vale. Los filtros han quitado toda la basura. El sistema sabe perfectamente lo que queremos, ha evitado alucinaciones y solo quedan en el tanque productos reales y en stock. Pero, ¿cómo decide de todos esos productos válidos cuál es el que te va a poner frente a los ojos? Porque hasta ahora, la regla universal, el dogma intocable era: el producto que tenga más estrellitas es el rey.
Y el informe dinamita ese mito por completo. Lo que rige ahora es el triunfo de un concepto que llaman adecuación. O, como dicen en inglés, el fit. Y es una diferencia abismal frente al concurso de popularidad de antes.
Explícame cómo funciona ese fit, por favor, porque choca contra todo lo que sabemos. Siempre, absolutamente siempre, buscamos el producto de 5 estrellas.
Pues imagina que quieres comprar la famosa batidora. Y hay una que es la más vendida, tiene 4,8 estrellas y 10.000 reseñas abrumadoramente positivas. En el modelo antiguo, esa batidora ganaría siempre. Es el rey indiscutible.
Lógico.
Pero ahora, si en tu petición natural dijiste que querías una batidora silenciosa por menos de 100 euros, el sistema va a leer en profundidad esas 10.000 reseñas. Y si descubre que la gente le da 5 estrellas por su potencia brutal, pero comenta de pasada que suena como un avión despegando, el sistema de IA descarta automáticamente ese producto.
Ostras. Es decir, que su popularidad masiva se vuelve completamente irrelevante si no encaja en mis restricciones exactas.
Exactamente. El informe aporta datos empíricos aplastantes de un estudio sobre 659 búsquedas. Observaron que el ganador de la codiciada posición número 1 en la recomendación de la IA tuvo la mayor coincidencia de características específicas, el mayor fit, en el 94,4% de los casos.
94, madre mía.
Sí, sí. Sin embargo, el producto con la mejor valoración general, el de las famosas estrellitas, solo logró ganar esa primera posición en el 40,1% de los casos.
Ojo con esto para quienes nos escuchan. Menos de la mitad de las veces ganó el que tenía mejores estrellas. Es un cambio brutal. Hay unos ejemplos muy concretos en el texto sobre esto. Hablaban de escritorios para trabajar de pie, los famosos standing desks.
Ah, sí, un ejemplo buenísimo.
Mostraban cómo un escritorio con 4,5 estrellas, pero respaldado por más de 12.000 reseñas, derrotaba de manera sistemática y constante a otro escritorio que lucía un perfecto 5 estrellas, pero que solo tenía 8 reseñas en total.
Y esto tiene una explicación matemática de fondo que el sistema aplica constantemente. Se basa en la profundidad de las reseñas. El sistema utiliza algo llamado estimación bayesiana.
Frena, frena. Estimación bayesiana. A ver, me acabas de hablar en élfico profundo. Tradúcemelo al lenguaje de andar por casa, por favor.
Vale, vale. Perdona. A ver, imagina que te doy una moneda y te digo que está trucada. La tiras 2 veces y salen 2 caras. ¿Asumirías con total seguridad que la moneda siempre, siempre va a sacar cara?
No, claro. 2 tiradas es muy poco. Ha podido ser pura potra. Necesitaría tirarla, no sé, 100 veces para estar seguro.
Ahí tienes la estimación bayesiana. El sistema hace exactamente lo mismo. No confía ciegamente en un 5 sobre 5 perfecto si la muestra de reseñas es diminuta, porque podría ser suerte o directamente los amigos del vendedor votando.
Ya, la típica trampa.
Necesita un volumen masivo de datos para validar que ese fit, esa adecuación de características, es real y consistente a gran escala. Actúa como un multiplicador de confianza. Cuantas más reseñas confirmen que el escritorio no se tambalea, más peso tiene esa característica para la IA.
Claro. Y además de las reseñas de los usuarios, aplican reglas de calidad estrictas dependiendo de la categoría, ¿verdad?
Sí, y son despiadadas. Por ejemplo, en la categoría de salud. Si el usuario busca un suplemento alimenticio, la IA exige internamente que el producto tenga certificaciones de pruebas de laboratorio de terceros. Si el vendedor no tiene ese atributo rellenado y confirmado en la base de datos de su producto, la IA lo descarta automáticamente.
¡Wow!
Da igual que sea el suplemento más barato del mundo o que tenga miles de estrellas. Se queda fuera del agua limpia.
Claro, y esto me hace pensar en los que están al otro lado de la pantalla. O sea, nos ponemos en la piel de los vendedores, especialmente los pequeños comerciantes o los que están lanzando algo nuevo.
Si todo depende ahora de tener los atributos perfectamente estructurados y de un volumen masivo de reseñas que validen la estimación de la IA, ¿no se les acaba de hundir el negocio a los que usaban viejos trucos de palabras clave para posicionarse?
A ver, es un cambio tectónico para ellos, sin ninguna duda. No significa necesariamente su fin, pero exige una evolución drástica en cómo presentan sus productos. El informe introduce un concepto muy potente, que es la optimización misional.
Suena intenso.
Lo es. Los vendedores ya no deben pensar que están escribiendo para un humano impaciente que hace scroll. Deben ver sus listados de productos como si fueran bases de datos diseñadas para que una IA las mastique.
Se acabó lo de escribir textos muy persuasivos, pero que en el fondo son vagos y no dicen nada concreto.
Totalmente. De hecho, el texto plantea un marco conceptual clarísimo para los vendedores. Característica. Luego, beneficio. Luego, resultado.
A ver, ponme un ejemplo.
Pues la IA necesita identificar claramente la pieza de información. Si vendes unas cortinas, la característica es que son de tela ligera. El beneficio es que son fáciles de instalar. Y el resultado final para el comprador es que renueva la habitación sin esfuerzo. Si no le das esa estructura lógica a la máquina, ella no sabrá cómo explicárselo al usuario cuando orqueste su respuesta generativa.
Tienes que darle el trabajo masticadísimo. O sea, el vendedor ahora tiene que programar la mente de la IA para que la IA venda por él.
Exacto. Y ojo, porque hay una advertencia escalofriante en el informe para los vendedores. Un campo en blanco en la base de datos de tu producto es un silencio que te descalifica.
Espera, ¿a qué te refieres con un silencio que te descalifica?
Pereza, la IA no va a asumir que sí lo es solo por mirar la foto. Simplemente te invisibiliza. Estás fuera.
Es brutal. ¿Una sola omisión técnica y dejas de existir en el mayor escaparate del mundo? Bueno, pues para ir atando los cabos de esta inversión profunda que hemos hecho hoy.
Venga.
Queda clarísimo que Alexa for Shopping no es simplemente un buscador de siempre al que le han puesto la máscara de un chat simpático. Estamos hablando de un orquestador de comercio real diseñado para ejecutar misiones humanas complejas.
Eso es fundamental entenderlo.
Y lo consigue apoyándose en esa estructura anti-alucinaciones de 10 capas, junto con un flujo de datos que es, básicamente, una depuradora súper estricta. Todo este sistema está diseñado con una simetría de riesgo brutal. Prioriza en todo momento la verdad estructurada de los datos por encima de la capacidad predictiva del modelo de lenguaje. Siempre buscando ese fit perfecto, esa adecuación real, y dejando atrás de una vez la dictadura de las estrellitas de popularidad.
Has hecho una síntesis milimétrica, la verdad. Y creo que para quienes nos acompañan hoy, la relevancia de entender esto es enorme y tiene dos caras muy diferenciadas.
Empecemos por nosotros, los usuarios de a pie que simplemente queremos comprar sin volvernos locos.
Pues como comprador habitual, es crucial darse cuenta de que este sistema va a tomar decisiones por ti basándose en un concepto que el informe llama el grafo de memoria de compras del cliente. Esto significa que la IA está cruzando activamente información personal que tú le has dado, de forma directa, con tu comportamiento histórico.
O sea, sabe que la última vez que compraste una talla M de esa marca, la devolviste porque te venía pequeña.
Exactamente. Aprende lo que toleras, el nivel de calidad que exiges, tus restricciones de presupuesto habituales, y utiliza todo eso para descartar cientos de opciones en milisegundos, ahorrándote el cansancio inmenso de abrir 20 pestañas en el navegador y leer opiniones contradictorias.
Y para la otra cara de la moneda, para los profesionales del sector, los desarrolladores o los que simplemente sienten curiosidad por el futuro de la tecnología, este informe es una clase magistral gratuita. Nos enseña exactamente cómo se puede domar a la inteligencia artificial generativa, que por su propia naturaleza tiende al caos creativo, para obligarla a trabajar en entornos donde el dinero, la precisión y la confianza lo son absolutamente todo.
Sí, es literalmente el manual de instrucciones de cómo la IA está dejando de ser un juguete conversacional, un simple generador de textos ingeniosos, para convertirse en una herramienta de ejecución determinista y 100% fiable a nivel económico.
Totalmente de acuerdo. Pero antes de despedirnos, y como nos gusta hacer siempre en este programa, quiero que construyamos juntos una última reflexión, algo para que la audiencia se lo lleve en la cabeza y le dé unas cuantas vueltas en casa.
Me parece perfecto. perfecto.
Piensa en esto. Si este sistema evoluciona y se vuelve absolutamente perfecto deduciendo qué es exactamente lo que encaja con nuestras restricciones previas, si conoce nuestro presupuesto al céntimo y lee nuestro historial mejor que nosotros mismos, ¿no estamos automatizando la conveniencia a un coste altísimo?
Ah, te estoy entendiendo. Estás apuntando al coste de la serendipia. Al fin de la casualidad pura y dura.
Precisamente. Al cederle tan felizmente nuestra misión de compra a la máquina para que ella haga el trabajo sucio y nos ahorre el estrés, no corremos el grave riesgo de quedar atrapados en una burbuja de consumo perfecta, pero totalmente hermética. Una burbuja que está dictada en todo momento por quienes fuimos en el pasado, por nuestras métricas históricas y que no deja ni un resquicio para explorar quiénes podríamos ser hoy.
Es el gran dilema del algoritmo perfecto. La máquina está diseñada para darte exactamente lo que predice que quieres y en el proceso elimina sin piedad los descubrimientos felices. Elimina esos errores accidentales que a veces terminaban siendo exactamente el producto o el libro o el disco que nos cambiaba la perspectiva, aunque sobre el papel no encajaran en absoluto con nuestros filtros de búsqueda iniciales.
Volviendo a lo que comentábamos en los primeros minutos, es cierto que con esto dejamos de ser rehenes de ese diccionario cavernícola y de intentar traducir nuestros deseos a un bajada alienígena. Ganamos tiempo y ganamos mucha paz mental.
Desde luego.
Pero quizás le estamos entregando las llaves del coche a un asistente que es tan sumamente eficiente, tan obsesionado con encontrar el ajuste perfecto, que ha olvidado que los humanos, a pesar de todo, a veces necesitamos que la vida nos sorprenda con algo que no sabíamos que queríamos. Y bueno, ahí dejo ese pensamiento provocador para digerirlo hoy.
Ostras, sin lugar a dudas, es algo que nos va a rondar por la cabeza la próxima vez que le pidamos algo a la pantalla con una simple frase conversacional. Ha sido un placer.
El placer es mío. Y muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este análisis a fondo. Hasta la próxima inmersión.